Informado.
Pues ya es primer domingo de campaña electoral en Extremadura, con el pulso abierto entre PP y Vox. Antonio Raiz.
El hundimiento del candidato socialista en las encuestas ha abierto una pugna entre los de Feijóo y los de Abascal, que se está intensificando en estos primeros días de campaña. Según todos los sondeos, si la derecha quiere gobernar tras las elecciones del 21 de diciembre, estarán obligados a entenderse en Extremadura. Mérida, Adrián García, buenas tardes.
Buenas tardes. Tercer día de campaña electoral en Extremadura, marcado por dos asuntos. Primero, por ese rifirrafe entre Partido Popular y Vox, que ha ido en aumento en las últimas horas, todo después de que Santiago Abascal dijese en una entrevista que quizá los populares se tendrían que plantear cambiar de candidata para que ellos apoyasen un futuro gobierno aquí en la región. A esto le ha sucedido una cascada de reacciones, empezando por Núñez Feijóo, que lo tachaba de broma, y siguiendo por la propia presidenta de la Junta de Extremadura, por María Guardiola, que acusaba a Abascal de desprender cierto tufo machista. Esto ha levantado una enorme polémica entre las dos formaciones. Aparte de esto, hoy conocemos un nuevo sondeo de Sociométrica, publicado por el Diario Español, que dan el resultado más halagüeño hasta la fecha precisamente para el Partido Popular, que se quedarían 30-32 diputados, en el mejor de los casos, a uno de la mayoría absoluta. Sí que ratifica varias tendencias. Por ejemplo, que Vox va para arriba, casi duplicaría sus resultados, 7-9 diputados, y que la debacle del Partido Socialista con Gallardo al frente sería tremenda. Hablamos de un resultado de 21-22 diputados, perdería al menos 6.
La falta de avances en las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia mantiene en alerta a todo el mundo, pero de forma especial a Europa, donde varios países están introduciendo un modelo de servicio militar voluntario para reforzar sus ejércitos. Los últimos en dar ese paso han sido Francia y Alemania. Estos indicios levantan la cuestión de si esto podría suponer la vuelta de la mili a España. En la mañana del fin de semana de COPE, Manuel Gazzapo, doctor en Relaciones Internacionales y especialista en geopolítica y terrorismo global, ha apuntado a que eso no se contempla ahora mismo, ni mucho menos de forma obligatoria.
Parece que cuando hablemos del servicio militar obligatorio, de la mal llamada mili, que esto no se llama mili ni en Francia, ni en Alemania, ni en todos los países que la están recuperando ahora de carácter rotativo, es un aprendizaje, es un conocimiento técnico, táctico, estratégico, para responder ante cuestiones que pueden ser, por ejemplo, la dana en Valencia. ¿Cómo hay que reaccionar ante una inundación o el volcán en La Palma? Va encaminado a que los ciudadanos, los hombres y las mujeres, estén preparados para un conjunto muy amplio de cuestiones. No es simplemente vestir un uniforme y portar un rifle.
Según el CIS, 3 de cada 4 españoles reconoce su mayor miedo, que su mayor miedo es vivir una guerra. En este contexto, nos preguntamos si estamos preparados si esto llegara a ocurrir. Iñigo Jodra.
Buenos días. Recuperar el servicio militar en Europa parece un movimiento casi coordinado. Croacia, Bélgica, Alemania y Francia han anunciado que volverán a él, como ya hicieron hace casi una década Lituania y Suecia. 2 de cada 3 españoles piensan que España podría haberse involucrado en una guerra. Sin embargo, el regreso de la mili todavía sigue sin ser una opción. Y es que, como señala en COPE el analista internacional en geopolítica y seguridad, Amil Lejarza, esa realidad aún nos parece muy distante.
Vemos con lejanía el conflicto y eso nos hace tener una falsa sensación de tranquilidad. La población española debe de estar preparada para cualquier contexto en el cual la vulnerabilidad del Estado se vea sobrepasado.
En 2024, España destinó un 1,28% del PIB a defensa, lejos del 2,1% que pide la OTAN y que previsiblemente sí alcanzaremos este año.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy se acaba el Mundial de Fórmula 1. Rubén Vasco.
Última carrera de la temporada con el campeonato en juego. Desde Abu Dhabi, enviado especial Carlos Miquel.
Impresionante final del Mundial de Fórmula 1. Por primera vez 2010, 3 hombres llegan con posibilidades de ganar el título. El que lo tiene mejor es Lando Norris en la segunda posición de la parrilla. Y después Verstappen, que sale primero, solo le vale la victoria. Y que termine cuarto o peor el piloto inglés de McLaren, el que el peor lo tiene y tiene que pasar sí o sí en la primera curva a su compañero de equipo, es Oscar Piastri. Se prevé una carrera lenta en la que puedan inmiscuirse en la batalla Russell o Leclerc, y a ver qué puede hacer Fernando Alonso de la sexta y Sainz de la duodécima.
Y como te venimos contando, en el primer Mundial femenino de fútbol sala de la historia, en la lucha por el tercer y cuarto puesto, España contra Argentina, acaba de terminar el partido y buenas noticias. España se lleva el bronce tras haber ganado por 5-1. Y en fútbol hoy tenemos 4 partidos de liga: a las 2 Elche Girona, a las 4:15 Valencia Sevilla, a las 6:30 Español Rayo Vallecano y a las 9 el Madrid recibe al Celta.
Gracias, Rubén. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Antonio Raiz. En una hora nos juntamos para más noticias. Por cierto, me escribe Antonio Jiménez a propósito de los dulces de las monjas y me dice que encarezca la compra de productos artesanos de Navidad en Úbeda, porque los venden las madres carmelitas descalzas y se pueden comprar online también en el convento de Úbeda y en los templos de toda Úbeda. No me va a regañar Jiménez.
Yo añado las de... Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hubo dueño condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer.
En los próximos minutos os voy a sorprender. Ya sé que a menudo el programa lo hace, por lo menos a mí me sorprende, pero esto va a ser interesante. Antes una anécdota. En 1982, un jovencísimo Henry Thomas se presentó al casting para interpretar el personaje de Elliot en la oscarizada E.T., el extraterrestre. En una de las pruebas, Steven Spielberg planteó al joven intérprete la siguiente situación. Un enviado del gobierno llega hasta la casa familiar de Elliot para informarle de que saben que tiene un extraterrestre escondido, un entrañable marciano con el que el niño ha trabado una preciosa amistad y que se lo tienen que llevar para estudiarlo.
He probably is the key to a lot of things that we have to know.
But how do I know you're gonna bring him back?
I'm afraid, son, I can't guarantee it.
Míralos ahí, hablando en inglés, que se oye así también la voz del niño diciendo que no, que él lo que quiere es que le devuelvan el marciano. Steven Spielberg no necesitó más que esta prueba de cámara, que puede encontrarse fácilmente en internet, para confirmar que había encontrado al protagonista. Años después, el actor confesó cómo había logrado transmitir en cámara el dolor y la emoción del personaje ante la inminente pérdida de su amigo espacial. Su perro había muerto unos meses antes y él simplemente había recordado la pena que le había causado su pérdida. Ay, mi gata. Los que hemos tenido mascotas conocemos la alegría que proporciona formar parte de su vida y el dolor que produce tener que decirles adiós. Os decía que os iba a sorprender, pues nuestra siguiente invitada ha indagado mucho en esta preciosa relación que llega a establecerse concretamente entre perros y amos desde hace milenios. Y la conocéis muy bien, porque ha escrito bestsellers extraordinarios como Dime quién soy, El niño que perdió la guerra, Dispara, yo ya estoy muerto. Y aquí tenemos a quien ha vuelto a las librerías, doña Julia Navarro.
Bueno, y a esos micrófonos contigo, porque lo recuerdo esa época que estuve trabajando aquí como una de las épocas más divertidas de mi vida, porque lo pasábamos fantásticamente bien con
la verdad es que el destino nuestro, eso te iba a decir, el destino de Julia, sí, y mío en este caso es muy triste, porque formábamos un cuarteto
con Pilar Cambra, con Gustavo
Villapalos, y están los dos fallecidos y además, sí, jovencísimos, o sea que bueno, es una pena,
pero siguen estando ahí porque lo seguimos recordando.
Es verdad. Y además estarán velando por nosotros. Gustavo poniéndose pútrido en el cielo. Ya en su funeral se eligió como lectura esa en la que prometen en el cielo buenas viandas y buenos vinos. Y Pilar Cambra con esa naturaleza maternal, que seguro nos tiene en cuenta. ¿Tú has visto E.T., Julia?
Vi E.T. y lloré muchísimo con E.T.
Sócrates decía que el perro es un filósofo porque es capaz de distinguir amigo de enemigo. A veces subestimamos la capacidad de los animales.
Yo creo que la subestiman los que nunca han estado acompañados por un animal.
¿Te acuerdas cuando, yo creo que era Antonio Burgos, hablaba de sus gatos y de los caracteres de cada uno de ellos y de cómo le despreciaban? Porque ellos, los gatos, son del todo distintos a los perros. El gato es el que manda y cree que manda y que tú estás a sus órdenes. Tú conoces bien el dolor que genera la pérdida de un peludo, de un perro. De hecho, lo mencionas, ¿no? Cuéntanos quiénes eran Tifis y Argos.
Bueno, Tifis era un maravilloso pastor alemán. Que era de mi hijo. Cuando Alex era pequeño le gustaban los perros grandes, entonces Tifis llegó a casa y nos acompañó durante 14 años. Murió de un infarto en un verano tórrido de Madrid, un golpe de calor. Su pérdida fue terrible, pero murió en el hospital porque cuando se puso malo lo llevamos a un centro veterinario. Por tanto, yo no le vi morir. Pero Argos, que vino después, también era un pastor alemán, también era de mi hijo, aunque los peludos que son de los hijos al final
son de la familia,
son de las madres.
Exacto, exacto, más bien. Entonces, al final acaba uno sacándolos.
Sí, y cuidándole, y tanto Tifis como Argos me han acompañado todos estos años en los que yo escribo novelas. Ellos se han sentado a mi lado. Y yo les iba contando, oye, ¿qué hago con este personaje? ¿Me lo cargo?
¡Ay, qué bueno!
¿Lo dejo seguir? ¿Qué hacemos con este otro? Entonces, siempre que me preguntaba a alguien, ¿con quién comentas tus novelas? ¿Alguien lo sabe? Digo, sí, siempre decía la verdad. Tifis lo sabe todo, Argos lo sabía todo y ahora Barbie lo sabe todo.
¡Anda, Barbie! O sea, ahora es perra.
Ahora sí, cuando murió Tifis, al cabo de unos meses, adopté una perrita que se llamaba Barbie.
Llamaba de origen así.
Sí.
Porque es un nombre un poco hortera, no te pega nada.
¿Ves? Tú como los demás, pues no, reivindico a Barbie.
¿Ah, y sí? Reivindico el nombre. ¿A ti te mola, Barbie?
Me encanta. Y todo el mundo intentó, pero tú no puedes tener una perrita que se llame Barbie. Y yo, ¿por qué? Pues tú eres feminista, sí. Y entonces...
Bueno, eso ya me digo, parece.
A ver, o sea, decirme, darme un argumento por qué ella no se puede llamar Barbie y por qué no puede estar conmigo. Entonces, además desafío a quien quiera a que hablemos sobre feminismo, ¿no? Y pienso que las personas que no les gusta ese nombre, en el fondo son ellas las que tienen el estereotipo en la cabeza. O sea, Barbie, ¿no? Barbie se llama Barbie, es feliz de ser Barbie y además para facilitar a todo el mundo va de rosa chicle. La compré un collar y una cadena rosa. Jersey rosa.
Ay, por favor, qué gracia.
Tiene todo rosa, impermeable rosa. Y bueno, y ahí estamos Barbie y yo dispuestas a defendernos de los feminismos.
Yo soy muy contraria al impermeable en el perro, porque digo siempre
que se moja.
Ya, bueno, y tiene una grasa en el pelaje que le pertrecha.
No, se constipan.
Ah, se constipa.
Sí, y además luego cuando llegan a casa están titiritando. Argos no tenía, ni Tifis tampoco, ni otros perretes que han compartido nuestra vida. Pero Barbie es mini, es muy pequeñita.
Y no tiene recursos.
Y no, y viene de una vida complicada y entonces yo la cuido. Y además es que le compré las cosas rosas porque me encanta fastidiar a Cristina.
Para pues que ahí, te sí que a te, ahí sí que te me reconozco contigo. Está por aquí Elsa González. Buenos días, Elsa González.
Buenos días. Y Julia Navarro no es feminista, venga, Dios lo vea, pero además puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, de rosa, de verde o de naranja, como alegras la vida que vienes hoy, ¿eh? Y alegras el otoño.
Bueno, los nombres de Tifis y Argos además merecen un comentario. Tienen que ser de Fermín, efectivamente. Claro. No podían ser de otro modo porque cuenta.
No, los puso Fermín. Tifis, el nombre de Tifis. Tifis fue el piloto de la nave Argos que fue en busca del vellocino de oro, ¿no? Y él cuando era pequeño tuvo un perro, se llamaba Tifis, y entonces... Pues cuando Tifis llegó a casa, que todavía no tenía nombre, le puso Tifis. Y Argos, bueno, Fermín es un gran conocedor del mundo clásico, de la Ilíada, de la Odisea, y aquel perrete que le puso las patazas, aunque era muy pequeñito, tenía 3 meses encima, y de alguna manera los perros siempre te eligen, ¿eh? Es decir, no los eliges tú. En aquella camada de perretes fue él que se acercó Y entonces Fermín decidió que se llamara Argos. Y a mí me pareció bien porque cuando yo era pequeña y me regalaron una versión infantil de la Odisea, a mí el pasaje que más me conmovió no fue ninguna de las aventuras de Ulises. Lo que más me tocó el alma fue la llegada de Argos, de Ulises a Ítaca, que el único que le reconoce es Argos, y además de la emoción, Argos en ese momento que le había esperado tantos años, pues le da un infarto, le da un chufluf y se muere. Y a mí aquel pasaje que me había emocionado y me había conmovido tanto, y que yo lo había hablado muchas veces con Fermín, pues yo no sé si lo decidió por eso o por qué, pero Argos se llamó Argos y fue un amigo fiel y leal. No hay amigos más fieles, más leales, que nunca te van a pedir nada y te lo van a dar todo, como son los perretes.
Ha habido otros autores, por ejemplo Elisabeth von Arnim, ¿no? Sí. Que han escrito libros deliciosos sobre sus mascotas, y realmente es que son obras muy personales. ¿Te ha costado escribirla?
Me ha costado mucho escribirlo, Cristina, porque cuando Argos, el año pasado en Semana Santa, Argos ya estaba muy enfermo, estaba tetrapléjico, no andaba, ya había dejado, no quería comer, ya no quería beber, estaba sufriendo muchísimo, pero yo me empeñé en que tenía que seguir viviendo. No me resignaba a que se fuera. Y me pasé aquella Semana Santa visitando hospitales, veterinarios, centros veterinarios, con la esperanza de que alguien me dijera: no te preocupes, que algo va a salir de aquí dando saltos. Pero en todos los lugares me decía: mira, no se puede hacer ya nada. Lo único que podemos hacer es ponerle suero, dejarle aquí tranquilo y que se vaya yendo poco a poco. Pero yo, RQR, no, Argos tenía que vivir. Hasta que al final una veterinaria me dijo: él se quiere ir, déjale que se vaya. Entonces yo, que tú me conoces, Cris, y sabes que a veces creo que tengo las cosas muy claras, yo creía que era partidaria de la eutanasia. Pero ay, amiga.
Ahí te diste cuenta.
Tomar la decisión de que a Argos le pusieran la inyección me produjo un desgarro interno tan grande, un desgarro porque era que se tenía definitivamente que ir, y también porque yo estaba tomando una decisión.
Exacto.
Y eso me produjo un desajuste emocional enorme, y cuando ya se murió en mis brazos, yo le decía cosas, le abrazaba, le besaba, pero me sentía muy culpable.
Fíjate, si esto ocurre con las mascotas, como con las personas, ¿no? Que la vida no es nuestra. Son decisiones que no son adecuadas, no corresponden. Qué duro, ¿no? Elsa, ¿qué querías tú preguntar a sí. Julia Navarro?
Tener un animal en casa, un perro en concreto, como implica una personalidad especial de su dueño, de su dueña.
No lo sé, ellos tienen su propia personalidad. Entonces tienes que aprender a vivir con un ser vivo que tiene su personalidad. Que tiene todos los perretes que nosotros, que yo siempre he tenido perretes en casa, todos son distintos. O sea, no solamente
no,
los
no, son
gatos,
diferentes,
sino
¿sí?
todos tienen una personalidad diferente, sí, sí, sí. Y además te la hacen sentir y te la hacen notar. Ellos te ponen sus límites a la hora de recibir mimos y cariños, decir. Todos son diferentes. ¿Te hace diferente vivir con un perrete? Pues yo creo que sí, Elsa. Yo creo que sí. O sea, te hace ver la fragilidad de la vida de un ser que te acompaña, que te quiere, que te lo da todo. Yo lo que más echo de menos, siempre lo hablamos Fermín y yo, es que no hablen. Es decir, que no hablen, porque realmente
casi que te comunicas con ellos.
Yo me comunico con ellos, pero hay un momento en el que, claro, yo cuando ellos te miran, dices, sé lo que estás pensando, pero dímelo, necesitas que te lo digan. Y eso es lo que yo echo de menos. Pero yo creo que cuando tienes un perrete, te ayuda, es un buen compañero de vida. Si ahora salimos a cualquier parque, a cualquier lugar, veremos a muchas personas mayores que están solas, porque bueno, pues ya no tienen a su mujer, no tienen a su marido, los hijos se han ido, los nietos les visitan una vez a la semana o cuando pueden, y sin embargo encuentran en ese perrete o en ese gatito o en el animalito que sea, un compañero de vida.
Y un estímulo vital, ¿eh?
Sí.
Porque hay que ver, incluso con tetrapléjicos y con personas, la alegría que puede constituir una mascota, lo mucho que ayudan a los discapacitados, y en la vida ordinaria, cuánto te ayuda al salir varias veces a andar. Porque habría muchas personas, sí, que se abandonarían.
Hay muchas personas mayores que al salir con sus perretes, pues de repente, pues conocen a la gente del barrio, del parque, y hay unas horas al día donde ya sabe que va a estar con esas personas. Y luego los perretes están ayudando mucho también, por ejemplo, a niños con autismo. Es decir, son unos compañeros estupendos para ayudar a niños o a personas que tienen dificultades.
Y para generar, yo creo, que una responsabilidad activa.
Por supuesto.
Oye, los chavales son un elemento educativo. Oye, cuéntanos la historia de Curro, porque esto es impresionante.
Bueno, Curro, yo era jovencita, trabajaba por la noche, y una de esas noches que salí muy tarde de la redacción, volví a casa y, bueno, pues un tipo así como con muy mala pinta y yo creo que con malas intenciones, se dirigió hacia mí, y de repente un perro que yo había visto así de paso, que estaba el pobre hecho, lleno de pupas, cojeaba, tenía un ojo así como un poco a la virulé, estaba hecho un desastre. Se puso entre el tipo ese y yo y empezó a ladrarle. Entonces el otro, yo creo, se asustó, debió pensar, como este perro me muerda, me va a pegar algo. Y se marchó y me dejó. Entonces yo cogí a Curro, bueno, le empecé a llamar Curro, me lo llevé a casa.
Lo curaste.
Mi madre se quedó, pero mi madre era buenísima. Dijo, bueno, lo primero que tenemos que hacer es bañarle y curarle. Le curamos las dos, porque era de madrugada, como pudimos, le bañamos, le curamos, y al día siguiente ya le llevamos al veterinario y se quedó muchos años hasta que se murió en casa.
Qué bonito, ¿eh? Qué valiente. Me encanta.
¿Por qué? Pero,
qué valiente el perro.
El perro fue muy valiente y muy generoso. Mm.
¿Y cómo se daba cuenta que aquello era un maleante, ¿eh? Porque sí, eso lo perciben. Oye, sí, ¿qué diferencia los animales cuando nosotras éramos pequeñas y ahora, ¿eh? ¿Vosotros os acordáis en los pueblos, las perrerías, nunca mejor dicho? ¿Os acordáis esos animales que les ataban latas en el rabo, sí, que les sí, prendían fuego?
Oye, que... Cris, pero Cristina, eso sigue sucediendo, ¿eh?
¿Sí?
¿Tú crees? O sea,
tú vete cualquier verano por cualquier carretera española y verás muchos perros abandonados.
Abandonados, sí, pero pasa... un ensañamiento cruel, hasta sacarles los ojos, prenderles fuego.
Claro, eso es horrible. Uy. Pero yo te voy a decir una cosa. Hace unos días yo estaba en un cajero sacando dinero y Barbie estaba a mi lado. Y de repente Barbie la oigo hacer un quejido. Me vuelvo para ver porque es una perrita tan buena, qué es lo que la pasa. Entonces había un niño que la estaba dando con su juguete en la cabeza.
Pero pequeñajísimo.
Sí, pero si ahora viene un niño y te da con un vaso en la cabeza...
Y el padre y la madre no reaccionan.
Y le dije, pero bueno, ¿qué haces? Y entonces la madre me dijo, pues está jugando, es solo un perro.
Ah, qué bonito.
Entonces yo dije, bueno... este niño terminará siendo un niño violento y no me extraña cuando usted tiene esa respuesta. Y entonces, me puso verde y me dijo que era un perro y que no tenía ninguna importancia y que a ver qué iba a ser más importante, si mi perro o su niño.
En lugar de educar al niño.
Exactamente. Por eso te quiero decir que todavía hace falta educación, Cristina.
Desde luego.
Tal vez al revés, el esmerarse excesivamente y casi personalizar, digo, como humano, humanizar al perro, ¿nos pasamos?
Eso es uno de los debates que hay ahora mismo, Elsa. ¿Se está humanizando a los perretes? Yo no creo que se esté humanizando. Yo lo que creo es que hay gente que está sola y que entonces esos compañeros de vida que son, pues les dedican todo su afecto y todo, todo su mimo. Yo, hombre, lo de llevar a un perrito como si fuera un bebé en el carrito, salvo que el perrito esté enfermo o no pueda andar o lo que sea, pues no lo veo. Claro. Evidentemente.
Y más cosas, por ejemplo, toda la industria de perfumes carísimos para animales.
Ah, bueno, sí, bueno. Pero eso es una ridiculez, ¿no? Todas estas influencers que a sus perritos les ponen lazos y les hacen la manicura y esas cosas.
Pero que hay unas necesidades más en el mundo que no permiten eso, que eso es una obscenidad. No,
y además, una falta de respeto.
Y además,
al perro.
Ellos no quieren que les eso hagan es, eso. Eso. O sea, es. Para empezar, ellos no quieren que les hagan. Que les hagan eso.
No, un perro es un perro y un gato es un gato.
No, son seres vivos a los que hay que tratar con respeto. Pero, evidentemente, un perrete no necesita que le hagas la manicura. Entonces, y ahora hay muchísimas marcas de lujo donde tienen accesorios para perretes a unos precios que dices, pero bueno, ¿nos hemos vuelto locos? Pues sí, nos hemos vuelto locos.
Julia, durante años disfrutaste viendo las corridas de toros y ahora dices que no te gusta hacerlo. ¿Qué ha cambiado?
Pues seguramente la conciencia de el sufrimiento, ¿no? Es decir, yo cada vez soy, no sé, aguanto menos el sufrimiento ajeno. Es decir, cualquier ser vivo al que se le inflige un sufrimiento absolutamente innecesario, pues me rebelo contra eso. Entonces, claro, ahí vivo una contradicción. Pero bueno, yo ya sabes que soy un saco de contradicciones.
Qué bonito eso, ¿verdad? Ser, hay que vindicar la contradicción. Ahora todo tiene que ser blanco o negro. Sí. ¿Con Ucrania o con Rusia? ¿Con Putin o con Trump?
Oye, ¿me dejas decir una cosa de Ucrania?
Sí, claro.
Ahora que has nombrado Ucrania, hay una cosa que me preocupa mucho y es el vivir en una sociedad en la que nos entusiasmamos por una causa y luego la abandonamos. Y en estos momentos, la causa de Ucrania, que es un país invadido y un país que ha sacrificado a dos generaciones de jóvenes, ya está pasando no a un segundo lugar. O sea, ya no ocupa las portadas, ni se abren los informativos. Y eso me preocupa, vivir en una sociedad tan banal, una sociedad que las noticias tan importantes como esas son simple consumo.
Es que son simple
consumo.
Así que
no nos olvidemos de Ucrania.
Y son etiquetas de bandos, porque al final yo lo que percibo es que no entramos en un diálogo racional sobre las causas, sino que nos ascribimos a un bando u otro para ganar identidad propia. En el fondo es un problema incluso psiquiátrico. Y estamos ahí, cada uno en nuestro bando, por supuesto jamás cambiamos de ninguna idea.
Ah, no, perdona, Cristina, yo sí.
Sí, yo también.
O sea, yo no tengo ningún problema.
Pero reconocerás que no es frecuente.
Bueno, no es frecuente, pero yo creo que la gente que es insegura es la gente que más se reafirma en yo pienso esto y de aquí no me muevo. Pues mire, yo soy un ser pensante y si hay un argumento o hay una circunstancia o hay algo que me hace, pensar y hacer un nuevo planteamiento, yo no tengo ningún problema. Es decir, me parece una soberbia infinita eso de yo nunca he cambiado de opinión. Pues eso estoy un idiota.
Totalmente.
Pero abandonar causas como lo que está ocurriendo en Ucrania desde Europa...
Yo estoy hablando además desde un punto de vista humanitario. Es decir, aquí pasamos de un día que nos conmovemos y al día siguiente sigue muriendo esa gente. En Ucrania hay otra causa que a mí me tiene sublevada, que es lo que está pasando en Sudán, donde hay miles de muertos y a nadie le importa. Eso sí que no.
O en Nigeria.
Eso no abre informativos. ¿No?
Nada, no le importa a nadie. Bueno, vamos a dejar aquí el libro, aunque vamos a seguir en la tertulia con los nombres de mascotas, porque para Navidad, sin duda, cuando ellos se van de Plaza y Janes de Julio Navarro, va a ser una delicia. El libro es mucho más, porque muchísimos famosos e intelectuales y gente interesante ha tenido sus perros y sus animales. Y
perros héroes. Ha habido perros que han sido condecorados por sus acciones en situaciones bélicas. Es que los perretes han sido compañeros del hombre el principio de los tiempos. Y déjame que les diga una cosa a los oyentes. Si alguno tiene la tentación de maltratar a un perro, que sepa que no va a ir al cielo. Pues que ya los antiguos persas, los zorotrastistas, decían que todo aquel que maltratara a un perro iría, cuando muriera, a la casa de las mentiras.
Así dicen que, los psiquiatras, que es signo de psicopatía.
Qué bonito, ¿verdad?
Pues es que ¿sí? Julia recorre desde el galgo de Don Quijote hasta la historia de Colmillo Blanco, pasando por la relación de Pío Baroja con Jock, de Unamuno con Reno, de tantos y tantos que han tenido sus mascotas. Y el suyo es un relato delicioso que va mucho más allá de sus consideraciones personales, ¿no? Pasa por los héroes, como decía ella, los perros de guerra y los perros que han formado parte hasta de la historia del arte. Ese famosísimo perro semi-hundido de Goya, que es un verdadero enigma y una cosa preciosa. O el perro de los Arnolfini de Van Eyck, ¿no? O los perros de Tiziano. O sea, realmente es un libro delicioso que entra en la historia del arte, en la historia de la humanidad y que es un regalo preciosísimo. Julia Navarro, qué gusto.
Cristina, qué contenta estoy de verte.
Quédate a la tertulia sobre los nombres de animales. Quédate.
Me voy, que tengo que sacar a Barbie.
Ah, que sacas a Barbie.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cuáles son los puntos más afectados? ¿Por qué está creciendo a estas alturas, antes de tiempo? Vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los lugares más afectados por la gripe. Muchas de las farmacias ya han notado el impacto.
Se está notando que está subiendo un poco la demanda de antigripales.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y qué? Las cámaras vieron todo. No digo más que hay que encontrar esas piezas que nos faltan, las piezas que van a ser decisivas para nuestro partido.
En Climalit tenemos todas las piezas para disfrutar del confort en tu hogar, ya que somos la solución para tus ventanas. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2,5% TAE, 2,5% TIN hasta 50.000 euros de saldo y 400 euros por traer tu nómina y Bizum, solo hasta el 7 de enero. Es decir, te puedes llevar hasta 1.650 euros el primer año. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Tenemos la moto que buscas, deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos, vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Mira, estoy aquí repasando los nombres de los perros que ilustra nuestra Julia Navarro. El de Pío Baroja se llamaba Jock, el de Unamuno Remo. Bueno, por supuesto conocemos el Rocinante de Don Quijote en cuanto a caballo y luego también su relación con el galgo. Blucci y los Zweig, o sea que aquí entiendo es la familia de Stefan Zweig. Los Terriers de Faulkner. La cuestión es que los perros tienen nombre, o sea, hay animales que no, quiero decir que tu distancia con respecto a ellos, bueno, pues muchos insectos, etcétera, pues no permite a lo mejor una denominación, pero las mascotas de esta entidad tienen nombres y sobre ellas vamos a hablar. Sole Mayol se ha incorporado en esta tertulia. Buenos días.
Buenos días. Ya vamos, recién venida de Nueva York, que me lo he pasado genial.
Ay, cuéntanos cosas de Nueva York en Navidad.
Una maravilla, porque hemos hecho la Lazarilla, que no sabíamos tampoco cómo iba a funcionar.
En castellano, claro.
Sí, sí. Es un sitio que se llama Repertorio Español, que es un teatrito, que es una especie, ¿no? Una casa victoriana en la que han hecho un teatro.
¡Qué
y que
bonito!
Va mucha gente, pues, de habla hispana y de todo, porque también lo ponen arriba en inglés para quien quiera venir a verlo en inglés. Y dices, no va a funcionar esto, a lo mejor esto tampoco aquí hace gracia, pero allí no. Y fíjate, funcionan las mismas cosas, nos reímos de las mismas cosas y somos tan parecidos.
Cómo me gusta, ¿eh? ¿Y cómo estaba Nueva York? ¿Hacía mucho
maravilloso.
Frío?
Maravilloso. Un día hizo así más frío, pero bueno, íbamos bien apretados.
Como
de
las
cosas,
películas.
Y
hemos visto
las
fotos, ¿eh?
Pero una maravilla, o sea, está precioso. Y yo hacía 20 años que no iba, ¿eh? Y he visto un Nueva York muy, muy diferente. Y muy bien, o sea, mucho más amable y bueno, y que por supuesto puedes hablar español en todas partes.
Eso es alucinante.
Es que yo creo
más.
Que no me extraña que estén enfadados, porque hablas en cualquier sitio y aunque intentes hablar en inglés te contestan en español.
¿Habéis ido a Little Spain o no?
¿Eh?
Little Spain, donde está José Andrés.
Pues no fuimos, no nos ha dado tiempo, pero hemos ido, bueno, pues es que estábamos trabajando y luego, venga, corre, vámonos al MoMA, corre, a no sé qué.
Hemos ido. ¿Y por qué lo has visto ahora distinto que hace 20 años?
Bueno, pues no sé, es que hay muchísimos edificios nuevos, que es como, yo qué sé, otras cosas están más antiguas, el metro sigue siendo igual y todas y muchas partes más parecidas a lo que yo vi hace 20 años, pero sí, y la gente estupenda, la verdad.
Sí, Estados Unidos es interesante y Nueva York es un universo en sí mismo, ¿no? Pasa como con Berlín con respecto a Alemania y probablemente Londres con relación a Gran Bretaña, ¿no? Que son universos específicos. Bueno, el nombre de Paco y de
Marta
que sí. Era de los amigos de Paufil, pues digo de Paulette, por cierto, Paufil malita esta vez ella, porque aquí está cayendo todo el mundo, es lo que ha desatado pasiones, ¿no? Nombres de animales.
Eso es. Vamos a empezar, si os parece. Vamos allá.
Hola, buenos días. El nombre más simpático que oí fue el que le puso mi nuera al perro que le regaló mi hijo, un cachopo toy enanito de 3 kilitos. Y le llama Cachopo. Cachopo.
Ay,
es un revolvín. Está todo el día armándolas y se enfrenta hasta un perro. Pero le llamas Cachopo y al minuto te mira. Simpatiquísimo.
Hombre, con ese nombre.
Cachopo. Es que además os los imagináis tan pequeñito. Yo no sé si es un
caniche toy, ¿no?
Caniche toy y de repente cachopo, ¿no? Te imaginas ahí un perrazo. No sé, un beagle o algo así.
Es original el nombre, ¿eh? ¿Eh?
Pues sí. Mi hermana tiene una gatita que se llama Chipirona. Porque desde que era muy chiquitita le gustaban los chipirones y se quedó así. Chipirona.
Cosas de comer.
Yo de todas maneras, cuando llaman a un perro, ahora decías lo de Marta, pero Óscar, por ejemplo, que conozco, está, Óscar, ven, yo la primera vez y veo al perro. Vamos, a mí eso me llama mucho la atención, me cautiva.
Es que, sí, las personas tenemos nombres de perro.
Ah, eso sí que las personas, Chuchi, Pochi,
Cookie, Cookie.
Y luego los perros.
Y el perro dice, Borja, ven aquí.
Penélope.
Vamos a seguir.
A ver, yo he tenido muy pocas mascotas en mi vida, pero las 3 jicoteras de orejas rojas se llamaban Justicia, Burocracia y Regeneración Democrática, el hámster Houdini porque siempre se escapaba, Y el gato Neko-san, a pesar de que el profesor de japonés decía que no, a un gato no se le puede llamar san, ¿no? Y pues sí, Neko-san en recuerdo de Don Gato, de la serie de animación.
Ha dicho que uno se llamaba Reconciliación Democrática.
¡Jicotea! ¡Qué largo!
Jicotea de oreja roja, lo hemos buscado, son unas tortugas, nos lo ha explicado él, son unas tortugas. Justicia, justicia, burocracia y regeneración democrática.
Hola. Es que me encanta.
Rege.
O sea, le llame como le llame, la tortuga no va a venir.
O sea, o va a ir lenta, no se sabe, pero...
¿Cómo se llama tu perro, Otín?
Se llama Nilo y tiene 5 meses. Acabamos de introducir un nuevo miembro en la familia y es que negro, renegrío, sí, como el sobaco un grillo. A veces no sabe si te mira o no te mira porque es un schnauzer mini y entonces tiene grandes bigotes y grandes cejas y sus ojos son negros, pero es muy despierto y estamos en una especie de luna de miel donde no sabes si enamorarte o salir corriendo. Son monísimos, pero es verdad que la etapa de cachorro es muy...
Es agotadora.
Es agotadora, sí, sí. Ajá. Pero le adoro, ¿eh? Y se llama Nilo, le he dicho, ¿no? Nilo. Nilo. Me está dando problemas este nombre.
Nilo como el novio de Isabel Gemio.
Sí, pues la gente dice Milo, Pilo, no, digo Nilo, como el río. Y entonces ya todo
ahora
el mundo
como
le
regeneración democrática, no creo nada. Que no va a haber nada en la tertulia.
No hay
nada.
Bueno, hay uno que se llamaba Taxi.
¿Ah, sí?
Ya un señor que le puso a su perro Taxi. Imagínate cuando ibas por la calle, ¡Taxi, Taxi! Y todos los taxis parando.
Bueno, seguimos.
Hola, buenos días. Mira, yo tenía un amigo, un perro horrible. Y le pregunté, oye, ¿cómo le has puesto de nombre? Dice, pues le he puesto de nombre Cornudo. Cornudo. Dice, sí. No te puedes imaginar la que monto allá a las 12, aquí en Zaragoza, en la Plaza de España, cuando lo suelto y lo llamo de lejos. Se vuelven 30 o 40.
¡Cornudo!
¿Cuántos se dan por aludidos?
Es a mí.
¡Qué maravilloso! Fuerte.
Y su dueño... Es tan simpático como lo debe ser el perro, ¿eh?
Total.
Porque bueno, vamos, dice, se vuelven.
De verdad. Me encanta.
Bueno, ha habido también, decíais antes, nombres de alimentos, de bebidas. Por ejemplo, una mujer que no nos ha mandado todavía el audio que decía que se llama Birra, su perrilla.
Ah, sí.
Birra. Luego, bueno, hay más. Vamos a seguir en este caso un poco más artísticos.
Pues este vecino tuvo primero una perrita muy bonita, una Bretona Spaniel, que son perritos muy cariñosos, y le gustaba mucho la pintora Frida, y le puso Frida. Pero al cabo de 2 años, Frida tuvo cachorretes y se quedó con un peludito varón y le puso de nombre Calo. Entonces ahora tiene la pareja Frida Calo.
¡Frida Calo! ¡Aquí!
Ortega y Gasset, Ramón y Cajal.
Bueno, y esta que se llama Britney. Sara, por no decir Britney.
Britney.
La Britney.
La Britney.
La
me encanta.
Hombre, no, un poco.
Britney, me encanta.
Y Ochoni no suena a Britney.
La Britney, oye, bien bonito.
La Britney, a mí me gusta mucho.
Yo tengo un amigo que, bueno, que estuvimos en las hoces del Duratón y se llevó a su perro y estuvimos todos los amigos por ahí y tal, y de pronto el perro desaparece. Y el perro pobrecillo se llamaba entonces, pero Whisky. Imagínate. Ay, a mi amigo, nosotros por ahí, no sé, porque no podíamos parar de reírnos, porque es de la Whisky, 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 diciendo, pobrecillo este, qué mono tiene.
Sirve la copa.
Claro, y luego ya como no lo encontraba, pues todo Whisky, Whisky por todas las hoces del Duratón, y la gente alucinando con el Whisky.
Es que es complicado. En nuestro caso, Chiruca, fue porque el perro de mi bisabuelo, la perrilla se llamaba Chiruca. Y creen que él tenía una vaquería en Madrid y entonces creen que era la perrilla que mordía mucho los zapatos y dijeron, ¡ah, me voy a dar chirucas! Las chirucas, que es una zapatilla. Bueno. Y entonces, pero hasta que la gente se aprendió chiruca, churica, choroca, choriza, o sea, salía de todo menos su nombre. Es un...
Hay que considerar que hay que llamarlos a gritos, porque ¡cornudo! Tiene lo suyo.
Por favor.
Hay que considerarlo.
Y hay otro que tenía, me parece, uno que se llamaba Chihuaca, que también es chiruca, pero chihuaca.
Sería peludo y alto, yo grande.
Es maravilloso. Bueno,
mis abuelos siempre tuvieron perro y tal, y he convivido de pequeña, claro, con todos se llamaban Turco. Y
¿todos?
Claro, el primero, bueno, todos
turco uno,
hasta
turco
que
dos.
Fallecía,
es un nombre que
no,
se puso mucho
fallecía
siempre
tenían un perro en casa y entonces cuando tal llegaba el siguiente y se volvía a llamar Turco. Pero claro, tú te crías, pues no sé, de 5 a 8 años o de 4 a 8, así esa primera tal, con un turco que era marrón, grande, te decía yo a ti antes. Bueno, de pronto, un año, no me acuerdo, tendríamos 10 años, llegamos y Turco, ¿dónde está Turco? ¿Dónde tal? Y llega uno negro, tal, y dijimos,
¿no? ¿Turco?
¿Y por qué le llaman Turco? Y no nos habíamos enterado que había muerto, que además era un disgusto de llorar, o sea, pero claro, para mis abuelos ya era normal el siguiente, para nosotros fue una tragedia, como decir, y está usurpando
el
a nuestro turco.
Fíjate,
pobre
fíjate
turco.
Cómo afecta. Oye, pero no solo los perros, las vacas tenían nombre.
Sí, entonces, sí, siempre.
Belleza, morena, pinada, campana.
Yo he visto la serie ahora Animal, que es divertidísima, y bueno, es la historia de un veterinario gallego de granja, donde tú puedes ver cómo tienen esa ganadería, con cada vaca con su nombre, cómo
eso
quieren
es
a cada vaca.
Bueno, y
qué
bonito la vaca
responde, los nombres de las vacas, Lucera, muy
sí,
bonitas.
Sí, sí.
La de mi
bueno,
abuela,
como los toros, ¿no?
También. Mi abuela de niña, cuando era niña, como tenía la vaquería familiar, Ofelia, la vaca que ella recuerda.
¡Qué bonito!
Ofelia, la vaca Ofelia.
Bueno.
Vamos a seguir. Sí, sí. A ver qué nos cuentan.
Me llamo María Jesús. Quería que supiesen los nombres de mis mascotas de familia. Tuve un gran peludo gato llamado Galicia, Gali. Mi Sira, 19 añitos, todavía conmigo.
19.
Mi zambombo, Zambo, surcando los cielos con Gali. Y ahora en mi vida está Solete, mi gran ayudante en geriatría. Me falta Larico, mi majestuoso periquito. Espero oír sus nombres a través del otro lado de la radio. Un abrazo enorme. Felices fiestas.
Felices fiestas. Bueno, pues los digo yo que los he apuntado. Galicia, que nos encanta. Sira, que es
muy
bastante
bonito.
Frecuente.
Sí.
Zambombo, que sé, nunca lo había oído. Solete.
Me encanta.
Solete me llama la mamá, mi de pequeña.
Sí, claro.
Y Narico.
¿Cómo es de bonito?
Ah, yo había entendido a Larico. Vale, vale.
A Larico también es bonito, date cuenta.
Muy visigodo.
Vitiza.
Es un hombre visigodo.
¿No?
Sí. Es un visigodo, ¿no? Bueno,
sí.
Seguimos con los mensajes.
Esto era muy gracioso porque yo tenía una amiga hace muchísimos años que tenía un perro enorme que creo que era un pastor alemán y le pusieron por nombre ¿quién? Entonces, cuando le preguntabas cómo se llamaba tu perro, ella decía, ¿quién? Pues tu perro. ¿Quién va a ser? Pues tu perro. ¿Cómo se llama tu perro?
Claro.
Bueno, pues ¿quién? A ver, te pregunto por tu perro. ¿Cómo se llama tu perro? Y me voy a decir, ¿quién? Hasta que ya me enteré de que el nombre del perro era ¿quién?
Vaya broma. Por cierto, nos tiene que estar escuchando la Policía Nacional. Me acaba de salir un tuit de la Policía Nacional que dice, ¿sí? Abandonar un animal es un delito, protegerlos es nuestra responsabilidad. Uh-huh. Si conoces algún caso de maltrato animal o abandono, llama al 091. Eso, o anda, nos escuchan
bueno,
en los móviles.
Me encanta, por favor.
Sí, un saludo
favor
a la Policía bueno Nacional.
Ole, ole. Y además, en Navidad, muchas veces se pide a los Reyes Magos y a Papá Noel, ¡ay, traed un animal! Hay que pensarlo muy bien, que los animales tienen mucha responsabilidad encima, ¿eh? Y
sí, sí, sí.
Luego hay gente que se deshace de ellos y no. Bueno, vamos con otro tipo de animales.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues yo os quiero contar. Yo tenía un gatito precioso, maravilloso, muy bonito, que se llamaba Ricky. ¿Y qué pasó? Que se me murió en un accidente. Un despiste de mi hijo y el pobre hizo paracaidismo y se tiró desde un quinto. Bueno, lo pasamos muy mal. Entonces, después fui a por otro gatito y no era chico, era chica. ¿Y qué nombre le puse? El gatito se llamaba Ricky. Pues a la gatita le puse Rickiana. ¿Qué os parece?
Me encanta.
Un poco largo.
Rickiana.
Mira, yo tenía una ahí y ya se ha bajado sola, claro.
Yo tenía una gatita y se llamaba Bibi, de Virtudes, por no llamarla Virtudes, que era muy largo. Pero la Bibi, vamos, estuvo conmigo durante no sé cuántos años. Lo que pasa es que era súper cariñosa conmigo, pero muy celosa. Cuando venía la gente se ponía a dar vueltas a correr por las paredes y a morder a veces a los pies de la gente. Y era un poco... Uy.
¿Y vosotros? Porque Bea, tú sí tienes mascota. Uh-huh. ¿Y luego vosotras tenéis? ¿Elsa, Sole y Cris?
Yo ahora no, pero en mi casa hubo siempre un perro Rocky, que he comprobado es el nombre más puesto en España a lo largo de los últimos 25 años. O sea, rara la familia que no haya tenido un Rocky.
No,
qué barbaridad.
Muy originales, Cris.
Luego
no
tenía hámsters, muchísimos, y el más gracioso fue Mook,
que tuvo una personalidad muy definida y que no lo cogías, se subía por tus hombros, por tu pelo. O sea, realmente hice una relación con Muki, que es muy raro, porque a veces el hámster, sobre todo mis hembras, eran muy agresivas. Se comían en sus camadas, se atacaban entre ellas. Y en cambio el Muki era realmente majísimo, murió de misomatosis, el pobre, muy triste. Y luego la gata, que murió hace aproximadamente 2 años, una pena, la verdad.
¿Y se llamaba?
Gata. También es muy común, ¿eh? También es muy común.
Sí, sí. ¿Y vosotras tenéis?
Pues, bueno, sí, yo gato siempre. Siempre tengo gatitos.
Pues mi madre cedió por fin, una vez a las peticiones de mi hermano el pequeño, se llamaba Dina. Pero, ¿sabes quién tuvo que cuidarla?
¿Tu madre?
Mi madre. Y entonces, justo un año después, cuando además ya, en fin, todo estaba controlado, una amiga mía se la llevó a Martinica.
Y ahí está Dina, viviendo la vida padre.
Bueno, ya hace muchos años, pero bueno, allí se fue.
Yo he repartido muchos gatitos porque muchos vienen a mi jardín, no sé por qué, debe ser un sitio que les parece muy seguro y han nacido ahí. Entonces los hemos dado muchas veces a la gente.
Claro.
Pero mucha gente sí que está en eso, la verdad, en coger gatitos o les operamos casi siempre cuando puedes, y los hemos ido dando a familias y luego vas viendo dónde están los gatitos que han nacido en el jardín.
Y según la trastada no se le llama de una manera, porque en casa le hemos adoptado un segundo nombre a Nilo y es Cornupio, por un cuento. Sí,
cuando ha estado de cornudo.
Cornupio, cuando ves que te ha comido los bajos de la silla, como me ha comido donde yo trabajo y está totalmente deshilachada, o el banco de descalzarte al entrar en casa también está comido.
¿Y por qué es Cornupio?
Pues Cornupio, porque leímos el cuento original de La Bella y la Bestia, y entonces cuando aparecía la bestia decía el escritor, y ahí va la bestia marina, cornupia o algo así, ahora no me acuerdo cómo era. Y entonces nos quedamos y mi hija no lo soporta, no le llames Cornupio, porque se acuerda del cuento.
Lo encuentra vejatorio.
Sí, es Nilo, no lo llames Cornupio.
Bueno, vamos a pedir un cambio de música. Porque sí, ya está Paufil enrolada en las recetas navideñas, y aunque en esta ocasión, si no me equivoco, está malita, no ha querido faltar a nuestra cita. Paula Monreal Barral, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días a todo el equipo.
¿Has pillado la peste?
Pues era una gastroenteritis de estas víricas de 2 días que me ha dejado fulminada. De hecho, me tuve que volver de San Sebastián, que me da una pena horrorosa. Pero bueno, ya hoy estoy mejor. Lo que pasa es que he querido mantenerme aquí. No vaya a ser que os deje por ahí el pegajo.
Sí, porque además es que hay que tener un cuidado. Estamos en plena epidemia de todo tipo de virus. Bueno, pues vamos allá, que he visto que tienes 3 ideas de aperitivos navideños.
Sí, porque yo creo que la Navidad es para disfrutar, para estar poquitas horas en la cocina, y estos 3 aperitivos son perfectos para la gente que recibe, pues así de improviso, visitas en casa, y les va a venir de maravilla, además que son muy ricos, muy vistosos y además muy saludables.
Bueno, vamos allá, a mí me hace falta.
Os propongo, venga, esto es súper, la primera es la más sencillita, que son unas brochetas de mozzarella, tomate cherry y albahaca. Tal cual, súper fácil. Esto es tener tomatitos cherry, las mini mozzarellas estas que las venden en cualquier supermercado que las podéis encontrar, y unas hojitas de albahaca. Y nada, tan sencillos como ensartar pues una bolita de cherry, otra de mozzarella, otra de la albahaca, la ponemos en el medio. Y luego le podemos hacer una vinagreta, ¿vale? Con la albahaca picadita, un poquito de vinagre, aceite de oliva virgen extra, y se lo ponemos así por encima, rollo como si fuese una
salsita,
como una gilda, y quedan monísimas. Además tienen así colores navideños entre el blanco y el rojo de los tomates.
Mira, que puede parecer una tontería, yo no caigo si no nos lo dice Paufil. Pues digo, ¿qué pongo? Y además, unos tomates. Sí, pues,
claro, tú sacas ahí la bandejita con tus brochetas de color cines, así de rojo, verde y blanco, y quedan monísimas al lado de cualquier...
Mira.
Sí. Venga, el segundo, también súper fácil. Estos son unas crackers, ¿vale? Que las crackers las vamos a hacer con queso Abarty, ¿vale? Este que es así en lonchas cuadradito. Y lo que tenemos que hacer es meterlo o bien o en freidora de aire o en horno. Si lo metemos en freidora de aire, directamente el queso tal cual, la loncha, lo ponemos así en papel vegetal. Ponemos, si es en freidora, van a ser 10 minutos a 180 grados. Y si son en horno, será más o menos unos 20 minutos. Lo que tenemos que conseguir es que el queso Abarty se quede crujiente, ¿vale? Entonces, una vez que lo veamos ya doradito, en horno los tiempos son un poco orientativos, esto es cuando lo veamos doradito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que lo vamos a dejar enfriar y esto se va a quedar súper crujiente. Entonces, rompemos, porque las vamos a chascar así, el rollo de como canapés, ¿vale? Y encima, lo más fácil del mundo, y además esta combinación, de verdad, probadla en casa porque queda buenísima. Le vamos a poner una loncha de salmón ahumado, le vamos a poner por encima ralladura de lima, ¿vale? Que ese toque queda buenísimo, le da un toque de frescor, y lo vamos a decorar con una hojita de eneldo. Como habéis visto, súper fácil. Nos quedan unos canapés de bocadito, de la mezcla con el queso, con el salmón, la ralladura de lima. Bueno, ya os digo que este, de verdad, que es de mis favoritos.
Qué rico. Lo que pasa es que se romperán los tranchetes esos. No, será mejor meterlos partidos en cuatro.
Los puedes meter partidos, pero yo recomiendo que no. A ver, no te van a quedar iguales, pero tú lo cortas así por la mitad y se hace bien, Cristina. Además, luego cuando lo subáis, que lo tengo yo publicado, ya veréis cómo quedan así. Uno queda triangular, otro quedan irregulares, pero quedan perfectos.
Muy monos. Y lo pones muy caliente el horno, a 200.
A 180 grados, no es necesario, unos 20 minutos más o menos, y es cuando veamos ya el quesito dorado, lo sacamos. Al principio no va a estar crujiente, hay que dejarlo enfriar para que consiga ese crunchy del queso tostadito, y os digo que la combinación de sabores, vamos, mis hermanas que son las catadoras número uno, fue el que triunfó. Pero bueno, está el último, que no por eso es, sino que también este es buenísimo, y además que este es como doble, porque vamos a hacer una mayonesa proteica de piquillos, que anotad.
¡Hala!
En un vaso triturador, dos huevos cocidos, cuatro pimientos del piquillo, sal y pimienta al gusto, dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra, y eso lo trituramos bien. Y nos va a quedar, a ver, yo lo llamo mayonesa, pero es una salsa de piquillos. Pero queso directamente, si lo quieres mojar con unos palitos de zanahoria, palitos de pepinillo, buenísimo. Pero vamos a poner unas gambas, que le ponemos un poquito de ajo en polvo, pimentón y aceite de oliva. Las mezclamos, unas gambas ya peladas, obviamente, ¿vale? Peladas y tal. Las hacemos en una sartén y esas gambas las ponemos sobre unos cogollos, tres gambas más o menos por cogollo, le ponemos encima la mayonesa, o sea, este es la pera, este es de chuparse los dedos, y tenemos un aperitivo súper bonito, saludable y con un sabor que ya os digo que os van a hacer la ola los invitados.
Bueno, y lo de que la mayonesa no se corte, porque ya tienes el huevo cocido, es maravilloso, ¿eh? No hace falta tener ahí una mano buena para hacer la mayonesa.
Y no tenemos que usar mucho aceite de oliva, tal, esa mayonesa, además es que queda buenísima, o sea, directamente a cucharadas también nos la podemos comer porque está muy buena.
Os quejaré que os va a quedar la mesa de Navidad, vamos, de rechupete. Es Paufil, todas sus recetas incluidas estas en Instagram y también en cope.es, en nuestro espacio de programas, el de fin de semana, obviamente. Queridas, muchísimas gracias a Elsa González, a Sole Mayol. Nos vamos a las noticias y luego sorpresón, sorpresón.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿puedo ahorrar energía sin pasar calor ni frío?
Y nosotros responderíamos que sí, que con un buen sistema de climatización ahorras hasta un 50% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Ven a mi casa esta Navidad, Carles. Carles Puigdemont. Es lo que le ha faltado decir a Pedro Sánchez esta mañana en las diversas entrevistas con periodistas catalanes.
De lunes a viernes desde la una, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
La una, las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.